Buenos días. ¿Cómo están hoy? Me agrada mucho estar con ustedes el día de hoy. Mi papá está hablando hoy en un seminario de Dallas. Manda sus saludos. Esta mañana vamos a estar en Mateo capítulo 6, versículos 5 a 10. Y vamos a explorar las promesas que Dios nos hace a través de su palabra sobre la oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de venir a tu presencia. Reconocemos que tu palabra es verdad y que es buena. También creemos firmemente que quieres hablar con nosotros, que te vas a revelar a nosotros y que nos quieres dirigir. Nos sometemos a esa dirección en tu nombre. Amén. Una pregunta esta mañana. ¿Alguno de ustedes recuerda la primera vez que oró? La mayoría de ustedes a lo mejor ya no se acuerda. Eran niños chiquitos y a lo mejor dieron gracias por los superhéroes o algo así. A lo mejor dieron gracias a al Jesús y lo aceptaron en su corazón, le pidieron que perdonara sus pecados y desde entonces la oración fue algo nuevo en sus vidas. A ver, otra pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que oraron de manera pública en su vida? Eso como que se acuerda uno más, ¿verdad? Porque eso da pánico escénico. La primera vez que oramos frente a otras personas, secretamente esperamos a lo mejor que alguien diga amén. Dios, eres magnífico, eres maravilloso, eres omnipotente. Y entonces alguien dice amén y uno ya se siente realizado. Ah, ya alguien dijo amén. ¿O qué tal la primera vez que recibieron una respuesta a su oración? ¿Recuerdan la primera vez que recibieron, que Dios contestó su oración? Eso es increíble, eso es edificante. Recuerdo una cosa que es chistosa para mí, es que nosotros como cristianos muchas veces Dios nos contesta una oración y luego a las dos semanas ya estamos quejándonos y diciendo, Dios, ¿dónde estás? A veces parece que la única respuesta que recibimos en la oración es no. O a lo mejor no hay ninguna respuesta y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo orar de manera efectiva? No hay duda de que nosotros estadounidenses tenemos muchos malentendidos y confusiones sobre la oración. En esta época hay muchas confusiones. En una revista se nos dice, la mayoría de la gente entrevistada ora de una manera más bien superficial. Son más bien peticiones y no son acciones de gracias ni peticiones de perdón. Se ve a Dios como un Santa Claus divino. No creo que haya una descripción mejor de la imagen que actualmente mucha gente tiene de Dios, como un señor gordo que está en el cielo y le pedimos cosas, quiere un novio, una novia, guapos, guapa. Dios no es Santa Claus. La oración no es una enorme lista de peticiones. ¿Se dan cuenta de que muchas veces solamente oramos cuando necesitamos algo? Como, ay Señor, necesito más dinero, necesito un carro nuevo, necesito una casa. Lo que necesito de veras es que esa persona, yo le guste a ella. ¿En qué consiste la oración? Para muchos, la oración se ha vuelto una fábrica de ídolos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser así? Porque la oración debe ser sobre Dios y no sobre ti, lo que tú quieres en tu vida. Eso es idolatría. Entonces se vuelve la oración una fábrica de ídolos. Y porque una oración no contestada puede frustrarnos. Muchas veces ya dejamos de orar. A alguien le pregunto, ¿cómo va tu vida de oración? Ya no oro porque Dios no contesta mis oraciones. Y tienen expectativas poco realistas sobre la oración. Jesús nos dijo, orad sin cesar porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Me pregunto sobre estas personas que querían acercar a un amigo con incapacitado a Jesucristo y le decían, Jesucristo, sé que eres bueno, que tienes planes para mí. Pero ¿dónde estás? ¿Por qué no te puedo ver? ¿Por qué no tengo acceso a ti? ¿Qué me contestas? Una cosa que es clara a través de la Biblia es que en las circunstancias más oscuras Dios se puede mover poderosamente. Que no importa por lo que estés pasando, el poder de la oración es muy real. Les voy a decir algo muy importante que puede cambiar su visión de oración, de la oración. El dolor en la vida siempre apunta hacia la promesa de Dios. Muchos de nosotros hemos olvidado las lecciones que el dolor puede traer a nuestras vidas y nos preguntamos por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando. El dolor nos lleva de rodillas a buscar el rostro de Dios para buscar las promesas que Él tiene para nosotros. Promesas de darnos un futuro y una esperanza. Promesas de hacernos bien y no mal. De que si estamos desgastados, cansados, nos dará descanso. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién de ustedes alguna vez ha necesitado esta promesa? Hay muchos mentirosos aquí, ¿verdad? Hay quien dice, no, yo no necesito esta promesa, no necesito descanso, soy hombre, nomás dame un café y ya estoy listo. Pero claro que yo necesito esta promesa. Muchas veces estoy cansado y necesito descanso del Señor. Que todo sea, en todo sea conocida sus peticiones delante de Dios, con toda súplica y acción de gracias. ¿Quién ha necesitado alguna vez esa promesa que está en Filipenses 4:6? Es interesante, no dice, todo con acción de gracias y súplica y da tu, enfatiza que des gracias y supliques, no que nada más des una lista de peticiones. Descansa en el Señor y en el plan que tiene para ti, porque la oración es estar de acuerdo con Dios, con el futuro que Él ha puesto para nosotros. Y la Biblia habla de circunstancias increíbles donde el poder de la oración se manifiesta en aún en las más oscuras situaciones, como Elías cuando ora y detiene la lluvia y después vuelve a orar y vuelve a llover como si fuera una llave de agua divina. Y luego también Elías ora y el fuego consume la ofrenda que tenía. Si Elías puede hacer caer fuego del cielo y hacer consumir a los profetas de Baal, es un poder que sería bueno tener. Pero ya hablando en serio, los hombres de la Biblia no son nada más superhéroes, gente de fantasía. Son gente que fue obediente al Señor. A lo mejor no nos identificamos con ellos porque decimos, yo no tengo ese poder, Dios no contesta así mis oraciones. ¿Qué dice la Escritura sobre Elías en la Epístola de Santiago 5:17? Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Lo que nos está diciendo Elías era como tú. Sí, en un momento dado tuvo miedo de la reina y hasta ya pensaba en suicidarse. Con eso me puedo identificar, pero con otras cosas no. Miren, la epístola de Santiago dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. También dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y entonces al final en el versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Ven ustedes el poder en ese versículo? ¿Ven la fuerza en ese versículo? El increíble y maravilloso Dios al que servimos y el poder que se nos ha dado a través de la oración. En una conversación con mi papá y otros pastores sobre la oración y la fe en el Espíritu Santo, nos dimos cuenta de que muchos de nosotros no importa qué tanto amemos a Dios y a pesar de que lo servimos y leemos la Biblia y sinceramente lo amamos, muchos de nosotros nos falta la fe. No creemos realmente que Dios va a hacer las cosas que dice que va a hacer. No creemos que tiene el poder que dice que tiene. Entonces, en estas personas, hablando sobre los dones del Espíritu Santo, alguien dice, no, bueno, eso era pues nomás para la época del Nuevo Testamento, ya ahorita Dios no lo hace. ¿Por qué no? No lo hace porque nos falta la fe. No estoy diciendo que vamos a volvernos, que ustedes van a pasar y yo los voy a sanar o que voy a empezar a hablar en lenguas, sino simplemente que tengamos fe. Un amigo de la India me contó que diariamente Dios está sanando a las personas y está mostrando maravillas también. Cuando era un muchacho, estaba yo en México en una misión y estaba con una compañera que pues era totalmente blanca, no tenía nada que ver con la cultura hispana. Decía taco en vez de taco. Y entonces esta muchacha en un evento de repente se puso a hablar en español fluido para compartir el evangelio, una persona que jamás había hablado en español ni sabía nada de español casi. ¿Se dan cuenta de cuán poderoso es el Dios al que sirven? ¿Se dan cuenta de cuán grande es el Dios al que sirven? Entonces mi pregunta para ustedes esta mañana es, ¿qué están batallando contra algo en qué es con lo que están batallando en su vida esta mañana? ¿Y quién dice esto que sale en la Biblia lo hizo Dios por otras personas, pero no por mí? Les digo, ¿qué tanto han estado orando sobre eso? No les digo que si oran por algo, está garantizado que pase. A lo mejor Dios no va, no es como una persona que dice, bueno, sí te voy a sanar, pero no te voy a dar el carro o algo así, que limita sus bendiciones. No, no se trata de eso. Está claro que tenemos que orar, pero también está claro que muchos de nosotros no lo hacemos de manera correcta. ¿Quién es el mejor ejemplo de oración que Jesucristo mismo? Vamos a leer Mateo capítulo 6, empezando en el versículo 5, para ver las direcciones de oración que nos dio Jesús. Si no tienen Biblia, pueden descargar una aplicación en su teléfono. Si no tienen teléfono celular, bienvenidos al siglo XXI. No, nada más estoy bromeando. Vamos a leer. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Vamos a detenernos ahí, vamos a enfocarnos en esos versículos esta mañana, en cómo esos versículos glorifican a Dios. No es irónico que Jesucristo dijo primero, no oren con vanas repeticiones, y poco después hay unos versículos que mucha gente vanamente repite cada día. Es como si Jesús hubiera dicho, no oren con vanas repeticiones, y luego hubiera dicho, lo siguiente que voy a decir, repítanlo todos los días. No se trata de eso. Y es que miren, el pecado no se detiene cuando estás leyendo la Biblia, cuando estás escuchando alabanzas. No hay una alabanza mágica para detener al pecado. No porque estés tratando de vivir una vida buena quiere decir que el pecado se va a detener. Al contrario, cuando estás esforzándote más por vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, es cuando el pecado y la tentación van a atacar más. Cuando estamos cerca del trono de Dios, cuando alguien está actuando espiritualmente, Jesús nos dijo que hay una manera mala de orar, que es pecaminosa. A veces pensamos que si solamente venimos a todos los días a la iglesia y servimos en ministerios y ofrendamos exactamente el 10% y tenemos solamente amigos cristianos, estaremos libres de pecado. Si así fuera, entonces les pregunto, ¿cómo es que Judas cayó? Porque Judas estaba rodeado de seguidores de Cristo, estaba siempre con él, estaba con Cristo haciendo lo que él le decía. Entonces, no importa cuántas veces han venido a la iglesia o lo cerca que estén de Jesucristo, todavía pueden caer en hipocresía y pecado. Entonces cuiden que no caigan. Esto puede ser un verdadero problema. Jesús nos dijo que aún en la iglesia podemos ser culpables de hipocresía. Es como, ay, esta persona que está a un lado de mí realmente necesita escuchar ese mensaje. No es para mí. Hipócrita. El principal problema con la oración en estos días es que muchos la usan para impresionar a otros con su devoción a Dios. Queremos impresionar a otros porque queremos complacernos. Ya hemos estado así, es como estamos en un círculo de oración y alguien dice una oración de un minuto y medio y alguien dice, ah, yo puedo ser lo mejor que él. Ya les voy a mostrar que yo soy santo, que estoy en una mejor relación con Dios. Enfocándose en la atención al que está orando, más bien que a quien se está orando. Entonces, piensan que lo más que dure la oración es lo más espiritual y agradable a Dios. Entiendan esto. La oración no es un desfile de divinidades, sino una muestra de humildad. No es como, ¡ay, qué santo soy! Miren qué palabras teológicas uso. Dios no necesita una lección de teología, necesita humildad, necesita que te humilles a ti mismo, que te inclines ante el único que es grande y bueno, es que sometas tus deseos al que te hizo, a tu creador, y veas que hay un mejor plan, que tiene un mejor plan para tu vida que el que tú tienes. ¿Te estás sometiendo a ese plan? Esa es la razón por la que no me gustan las oraciones que se dicen una y otra vez. Por ejemplo, cuando tomes tu almuerzo a mediodía, ¿vas a decir la misma oración que dices siempre? ¿O lo vas a sentir de corazón? ¿O nada más vas a decir una oración mecánica solo para que no pase que alguien diga, ay, se nos olvidó orar y... No, 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 nada de eso. No es porque tengas que decirlo, porque eso es lo que haces. Les voy a preguntar algo. ¿Quién está casado? A ver, ahora, ¿quién es soltero? A ver, vean atentamente a ver si tenemos más parejas casadas. No, ya en serio, a ver, ¿qué les parecería que su esposo o esposa todas las mañanas les dijera, buenos días, amor, este día voy a pensar en ti, te amo? Si siempre lo dijera de manera mecánica, nos empezaríamos a preguntar, pues, ¿qué está pasando? ¿Es un robot o qué? ¿Qué tal cada noche? Buenas noches, corazón, te amo y voy a soñar contigo esta noche. Entonces dirías, no, no voy a dormir, voy a mantenerme despierto porque seguramente me vas a matar en la noche, me asustas. Y eso es lo que hacemos con el Señor, que cada día le decimos palabras que ya no tienen sentido. En Amós 5:21 se nos dice, estas sus alabanzas nada más son ruido a mis oídos. En términos modernos, es como el sonido del gis en el pizarrón, el rechinido del gis en el pizarrón. Esas oraciones mecánicas que no significan nada, Dios las odia. Y esto no quiere decir que las oraciones que ya están escritas sean malas. Yo tengo un libro sobre oraciones de Charles Spurgeon y me gusta leerlas porque me dan ánimo, pero no quiere decir que eso es que se las voy a leer todos los días a Dios y esas van a ser mis oraciones. No se entreguen a las vanas repeticiones contra las que Jesús advirtió. Miren el versículo 8, la segunda parte dice, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Por eso dice que no usemos vanas repeticiones, que si pedimos lo mismo cada día. En primer lugar, no necesitas lo mismo cada día, necesitas cambiar. Lo que Jesús nos está diciendo es que papá sabe, papá, tu padre sabe lo que necesitas, sabe por lo que estás pasando y sabe por qué lloras en las noches o por qué estás batallando con un pecado en tu vida. Lo sabe y te ama. Entonces, la oración no es para informar a Dios sobre algo que no sabe. Es pedirle a Dios lo que yo necesito, preguntarle qué es lo que yo necesito. ¿Cuál fue la última vez que dijeron, Señor, qué es lo que necesito? Porque lo que yo creo que necesito a lo mejor no es lo que es bueno para mí. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida, Señor? La oración es alinear la voluntad de Dios con la tuya. Es preguntarle y decirle, Señor, dame lo que tú quieras. Entiendan esto. Dios solamente contesta las peticiones que Él inspiró. Las peticiones que te ha inspirado en tu vida. Dios, Jesús, dio una promesa increíble. El versículo clave sobre la oración es que el versículo que garantiza que todas tus oraciones serán contestadas es el Juan 5, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, es lo que Jesús dijo. Tienes que tener la primera parte, permanecer en Él. Estás permaneciendo en Él y sus palabras permanecen en ti. Eso quiere decir, si estamos en constante comunión con Él, si nuestra paz está en Él y su palabra, entonces automáticamente sabremos la voluntad de Dios y entonces sabremos qué pedir. Esto trae a contexto cuando me gradué en la escuela de ministerio. Me dijo el pastor, Nate, ¿quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Ah, sí, claro. Yo pensé que me iba a decir una profecía, que iba a ser doctor, que me iba a casar, que iba a tener dos hijos. Me dijo, ama a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente y haz lo que quieras. Y entonces yo estuve asombrado. ¿Qué significa eso? Y entonces entendí que si de veras amas a Dios con todo tu corazón, entonces los deseos que tienes son los deseos que Dios quiere automáticamente para ti. Es decir, vas a estar alineado con la voluntad de Dios. Si amas a Dios con todo tu corazón, que tu mente está completamente ocupada en Él, entonces lo que pidas será de manera natural lo que Dios quiere para tu vida y lo que pidas se hará. Esta verdad puede revolucionar tu vida de oración. El secreto de la oración no es la petición, sino la posición. El secreto de la oración no está en la petición, sino en la posición. El secreto de la oración no es lo que estás diciendo, sino dónde estás parado. No es como una palabra secreta, un código que se dice y ya, con esto será contestada tu oración siempre. O que si lo tocas para atrás, va a ayudar. No se trata de eso. No es lo que digas, sino dónde estás posicionado. No son tus palabras, sino tu corazón. ¿Qué tan bien está tu corazón, no tus oraciones? Puede ser que digamos las cosas correctas una y otra vez, pero si no estamos bien parados en la presencia de Dios, entonces estamos mal. Porque puede ser que oremos bien y no nuestras oraciones no sean contestadas, porque no permanecemos en Él. Permanecer literalmente significa que estamos continuamente en la compañía de Jesucristo, como dos amigos que no quieren separarse, que quieren hacer todo juntos, que están disfrutando la compañía del otro. Esto nos hace comprender por qué Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre, cenaré con él. Es como una traducción moderna diría, pasaré el tiempo contigo. Jesús quiere llegar a tu casa a las 11 de la noche y decir, hey, ¿qué pasa? Vamos a sentarnos en el sillón, vamos a jugar Xbox. No sé realmente si Jesús estaría interesado en jugar Xbox, pero seguramente no sería bueno jugar con él porque siempre te ganaría. Solamente quiere pasar tiempo contigo, quiere una relación contigo, sin compromisos, nada más que te quiere a ti. Nada más te quiere a ti. Habla de intimidad, de cercanía. Esto tiene que ser balanceado con reverencia, en reconocer quién es Dios, no ser abiertamente casual con Él, porque Él es el creador de todo al que debemos obedecer. Y que su palabra, en su palabra nos dice que Él quiere hacer una casa en nuestro corazón. Entonces, que estas palabras, que tus oraciones no estén divorciadas de tu manera de vivir. Tus oraciones están divorciadas de tu manera de vivir, dices una cosa y haces otra. Entonces, si no estás en Dios, tampoco tus oraciones lo están. Nada más es fingimiento. David lo puso así: si hay iniquidad en mi corazón, Dios no me va a escuchar. Si tengo, eso da miedo. Si tengo un pecado oculto en mi vida, iniquidad, Dios no me va a escuchar. O podría ser también dicho: Dios no me va a escuchar, o de acuerdo a Amós, Dios no nada más no escucha, sino que lo odia, porque solo es un espectáculo. Obediencia, la obediencia juega su papel en las oraciones. Por eso dice: lo que pedimos, lo recibimos, dice Santiago, porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo respondes a Dios? Afecta la manera en que Dios responde, te responde a ti. ¿Cómo respondes a Dios? Tiene un efecto en cómo Dios responde a ti. ¿Cómo respondes a lo que Dios tiene que decir? Determina cómo Dios va a responder a lo que tú tienes que orar. Entonces, la pregunta es, si no están obteniendo respuestas a sus oraciones, ¿están buscando realmente la voluntad de Dios o por lo menos su voluntad como se revela en la Biblia? Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el punto de orar? ¿Cuál es el sentido de orar si Dios ya lo sabe? Bueno, número uno, esto es solo lo que se necesita decir, es todo lo que se necesita decir, pero bueno, ¿por qué debes decir orar? Porque así lo dijo, así lo ordenó Él. Nos dicen en Lucas 18:1 que dio una parábola a Jesús sobre la necesidad de orar y no desmayar. Es como cuando le digo a mi hijo: Seth, ve a limpiar tu cuarto. Si me dice: ¿por qué, papá? No le doy toda una explicación, sino simplemente porque te digo, porque te lo estoy pidiendo. No importa lo que se dice, más bien es quién lo dice. Si papá lo dice, lo tengo que hacer. Entonces, si Dios te dice que hagas algo, pues hazlo. Sin embargo, también encontramos bendiciones en la oración. Aunque fuera algo desagradable, pues lo tenemos que hacer porque Dios lo hace, pero claro que no es desagradable y además es la manera de obtener cosas de Dios. Porque Dios te dio ese deseo y Él lo va a cumplir. Está en el plan de Dios. Y a lo mejor preguntan, ¿por qué es que yo no sé la voluntad de Dios para mi vida? No la sabes porque no la has preguntado. ¿Por qué no tengo la satisfacción, la esperanza? Porque no lo pides. Número 3. La oración es la manera en que Dios nos ayuda a vencer nuestro miedo y nuestra ansiedad. En términos modernos, la oración es nuestro Prozac. Dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. En el versículo 9, Dice Jesús, vosotros pues orad de esta manera. Oren de esta manera. Lo que quiero resaltar es que en el Nuevo Testamento no hay otra ocasión en que se diga que los discípulos oraron esta oración exactamente, que repitieron todo esto. No. Jesús se la dijo como un modelo que no fue repetido otra vez. Cubre todos los aspectos de la oración. Empieza. Padre nuestro que estás en los cielos. No empieza, hey, Dios, danos nuestro pan de cada día. Empieza dándole honor al que merece honor. Empieza no con nuestras necesidades, sino con Dios. Antes de alcanzar las misericordias de Dios, tenemos que reconocer su grandeza. Antes de alcanzar las misericordias de Dios, tenemos que reconocer su grandeza. No podemos nada más empezar con nuestras peticiones y problemas. No es el gobierno. No está ahí Dios para que te quejes con él. Tenemos que hacer una pausa antes de hablarle, contemplar a quién le estamos hablando. No es nada más nuestro Padre. Es un Dios maravilloso, grandioso, todopoderoso, todo omnisciente, omnipresente, sin límites a su poder. Es justo, bueno y amoroso. Eso quiere decir que sus propósitos y sus decisiones siempre están bien. Vienen de pura bondad y amor a ti. Miren, nada más el hecho de que puedan hablarle es maravilloso. ¿Qué tal que pudieran hablar a Apple y les contestara el director? El que antes era Steve Jobs, ya no sé quién es, pero ¿qué tal que tuvieras acceso a él cuando hablas a la Apple? Pero Jesús dijo, oh Dios Todopoderoso, no, dijo nuestro Padre, Padre nuestro, intimacía, cercanía, todopoderoso, omnipresente, amoroso, creador del universo es tu papá. Es como cuando de niños jugábamos, ay, que mi papá es más alto que el tuyo, mi papá es más listo que el tuyo, es más fuerte que el tuyo. Mi papá te creó, es Dios, que yo gano. Tu papá es lo máximo. Nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, quiere decir, en mi vida, en mi carácter, quiero que Dios sea, Jesús sea parte de todo. Entonces, que todos mis objetivos, mis pasatiempos, mis logros, santificado sea tu nombre, que sea glorificado Dios a través de esto. Si Dios no es glorificado en todos los aspectos de tu vida, quiere decir que algunos aspectos necesitan ser cambiados. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Habla del liderazgo de Jesucristo en tu vida. Repetimos estas palabras y no nos damos cuenta de lo que significan. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es lo más importante que podemos encontrar en nuestras vidas. Que el pastor Skip lo dijo el domingo pasado. La voluntad de Dios en tu vida es lo más interesante. El plan de Dios para tu vida es lo más interesante de tu vida. Miren, la oración no es para reprogramar el GPS de tu vida, sino que es sentarse, ir en el asiento trasero y preguntar, ¿ya llegamos? Es decir, Dios, ¿ya llegamos? No. Ok. Entonces, el propósito real de la oración está en Juan 6:36. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. A veces es difícil Pero Jesús oró y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestra relación con Él, pedirle que lidere. Muy bien, Dios, eres Dios, toma el control. Tú no eres el que maneja, el chofer, no eres ni siquiera el copiloto, ni siquiera eres el GPS. Eres el niño que está en camino a Disneylandia y que pregunta, ¿ya llegamos? Dios te ama y te está dirigiendo por el camino adecuado, aunque tú no lo creas así. ¿Qué problemas tienes ahorita? A lo mejor son tan grandes que no tienes fe de que Dios los va a conquistar. Se trata de que le preguntes a Dios, ¿ya llegamos aquí? Planes de problemas de salud, necesidad de provisión en tu vida, dirección sobre el futuro, Señor, ¿ya llegamos? La salvación de una persona querida. Lo que sea, es hora de orar. No le pidas a Dios que cambie tus circunstancias, pídele que te cambie a través de tus circunstancias. Señor, confío en ti, cámbiame a través de esto. Confío en que me estás llevando en la dirección adecuada, cámbiame a través de esto. Recuerda que la Escritura te dice que pongas todas tus cargas sobre Él porque a Él le importas. Nuestros ojos están sobre ti, dice, o sea, es tiempo de buscar al Señor. Iglesia, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de sentarse en el asiento trasero, de humillarnos ante Él, de no pedirle cosas, pero preguntarle, sino preguntarle lo que necesitamos, de realmente seguir el liderazgo de Dios. Entonces, por lo que estén pasando ahorita, los invito a que se pongan de rodillas, oren y confíen en el Señor. Señor, te damos gracias por cómo nos cambias y nos revelas sobre tu naturaleza, sobre quién eres. Señor, te pido que nos ayudes a someternos a ti y que hagas cosas maravillosas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.